Muy buenos días, hermanos. Les saludo con la paz del Señor Jesús. Continuando con el estudio de las cartas de Pablo, nos toca ver en esta oportunidad la carta a la iglesia, a las iglesias que estaban en Galacia, y su nombre, la epístola, es Gálatas. Así que si pueden ir abriendo sus Biblias, Gálatas capítulo primero. Me toca a mí hacer la introducción de este libro. Recuerden que estamos viendo las cartas de orden en su orden cronológico, no en el orden en que están puestas en el canon bíblico, para comprender cómo el Señor ha venido trabajando en Pablo, lidiando con situaciones que había en diferentes iglesias. Y las primeras cartas que escribió Pablo fueron a la iglesia que estaban en Tesalónica. Después le escribe a la iglesia que estaba en Corinto, posteriormente a la iglesia que está en Roma, y ahora, estando él en su tercer viaje, ya finalizando su tercer viaje evangelístico, Pablo escribe ahora a la iglesia en Galacia. Así que para entender las cartas es necesario sumergirse en el contexto histórico para saber a qué clase de personas se llega y por cuáles son los motivos para que Pablo haya redactado esta carta. Así que vamos a hacer la introducción y vamos a comenzar con una oración. Oremos. Señor Jesús, bendito Dios, te alabo y te bendigo. Te doy gracias, Padre Santo, por este domingo más que agregas a nuestras vidas y esta oportunidad, Señor, de desarrollarnos y crecer más en ti, en el conocimiento de la verdad, en búsqueda, Señor, de esa perfección, de comprender las palabras, oh Dios mío, el testimonio escritural y el testimonio espiritual que nos has dejado como regla, oh Dios mío, como eje, como patrón, oh Señor Jesús, de conducta en el carácter personal, como también de iglesia. Queremos aprender de esto, oh Dios mío, y hacerlo con inteligencia. Te ruego, por tanto, en este bloque, oh Dios mío, en estos meses que hablaremos de esta carta, que seas tú llevando nuestra mente, nuestro corazón a ese momento y adquiriendo, Señor, el conocimiento que quieras poner en nosotros y que también nosotros podamos practicarlo. Te ruego, Dios mío, que nos libre de todo mal, que no nos dejes caer, que nos libre, Señor, de perturbaciones, que nos libre, oh Dios mío, de falsa doctrina y de toda aquella que atenta contra el verdadero evangelio. En el nombre del Señor Jesús, amén y amén. Iglesias en Gálatas. Gálatas hace referencia a una región que es de Galacia. Si uno tiene un mapita en la parte posterior de su Biblia, si pueden buscar lo que es el primer viaje evangelístico de Pablo, podrán ver allí la región de Galacia. Es una de las primeras regiones en recibir el evangelio posterior al tiempo de Pentecostés. Galacia viene del término, habla mucho de la gente que posiblemente haya habitado esa región, lo que es la península de la Anatolia, que fue la región donde hubieron muchísimos sucesos importantes. El primero de ellos es que en esa región, en lo que es actualmente Turquía, está el monte Ararat, el monte donde descansó el arca de Noé. Esa es la región por donde descansó el arca, y a partir de allí, desde ese lugar, comenzaron los hijos de Noé a dispersarse por todo el mundo, sí, en esa región, y los semitas fueron hacia la Mesopotamia, mientras que los cananeos o los hijos de Cam vinieron hacia el sur, tomando la región de África, y los jafecitas comenzaron a tomar la zona occidental, en este caso, yendo para todo lo que es la zona indoeuropea o Europa, ¿de acuerdo? Así que esta región quedó en manos de los primeros hijos de Jafet, de Gog, Magog, Togarma, de Tarsis. Bueno, fueron los primeros que ocuparon esas regiones y que a posteriores, bueno, comenzaron a haber tribus y entre ellas una división estaba la gente de Javán, que son lo que fueron los griegos y paralelamente con ello otras como los ítalos, que venían a ser los de Roma, y los Celtic, es el término, o viene a ser los celtas, que fueron conocidos los primeros nombres que le dieron a los bárbaros, que eran los bárbaros, las personas que no hablaban griego o las personas que no hablaban el idioma de esto que llamamos, no tanto como lenguas romances, pero con esa forma de estructura gramatical como la que tenían los griegos y los romanos. Ellos se llamaban los bárbaros y trascendieron, pasaron los que pausaron el Cáucaso del norte de Turquía, hasta llegaron hasta los montes Urales, y comenzaron a haber tribus que escapaban a la región mediterránea. ¿Y quién se encargó de unificar o, por así decir, comenzar a trazar rutas comerciales y de dominio? Fue el Imperio Romano. Sí, el Imperio Romano fue el que se encargó de dominar el mundo mediterráneo, y a través de dominar el mundo mediterráneo comenzó a dominar prácticamente toda Europa. Así que en algún momento los romanos, el Imperio Romano, que estaba vigente en ese tiempo, cuando Pablo está escribiendo la carta, ya había ocupado estas regiones. Y los galos que vivían en esta región de la Anatolia, en esto que es Turquía, posiblemente algunos se quedaron allí bajo el dominio romano y otros se esparcieron. Sí, llegaron lo que sería Francia o los francos, la península ibérica, inclusive los gales, que se llaman los británicos, también son todo esto de origen jafecita, y que a causa del posicionamiento del Imperio Romano cada vez se iban alejando y alejando. Pero al final todo quedó unificado. La zona de Galacia sí tiene una historia muy profunda. No voy a redactar en este momento, pero sí es importante que fue tomada como provincia romana 50 años antes de Cristo, aproximadamente, 58, del 58 al 54. Julio César empieza a haber campañas y los emperadores, su término posterior, continuaron con este dominio y establecieron regiones y provincias romanas, por ejemplo, Panfilia, Frigia, inclusive yendo hasta el norte, en la zona de Bitinia, el Ponto. ¿Y recuerdan Hechos capítulo 2, cuando comienza el Pentecostés, cuando reciben los apóstoles el Espíritu Santo? Dice claramente allí que en ese momento en Jerusalén había gente de todos lados, ¿sí? Y específicamente, si uno es mira con atención las tribus mencionadas allí, aparece Panfilia, Frigia, ¿sí? Y aparecen regiones de origen semita, medos, partos, ¿sí? Aparecen regiones jafecita, que aparece Frigia, Panfilia, todas estas regiones, hasta Roma, y aparecen regiones de origen de Cam, Etiopía, Arabia, Egipto, hasta Sirene, dice que se menciona, para que se den cuenta cómo aquella división que había ocurrido en tiempos de Noé, ahora, a través del Espíritu Santo y con los apóstoles, el Evangelio estaba llegando a todas las naciones, a todos los mundos, a todas las lenguas. Y bueno, y así fue que colonias judías, primera, que estaban en todo el mundo, algunas se reposaron aquí en la región de Galacia. Así que cuando vea a Galacia, vea como tribus posiblemente de origen indoeuropea que mantuvieron una relación con judíos comerciantes y tenían allí los judíos sus sinagogas. Y todo esto, a medida que pasaba el tiempo, los romanos le dieron un carácter efusivo de la cultura romana, se entreveraron con el conocimiento celta, por así decirlo. De hecho, Claudio, el emperador que fue durante el primer viaje evangelístico de Pablo, fue el que logró, entre comillas, por así decirlo, una unificación entre la cultura greco-romana con la cultura celta, y hay una especie de se mimetiza, por así decirlo, lo que son los dioses o la mitología griega con la mitología romana y con la mitología celta. Sí, que actualmente se ve mucho en las películas de Hollywood, sobre todo en la sección de Marvel. Sí, están basados todo en exactamente en los mismos principios, en los orígenes doctrinales de esas condiciones. Bueno, dicho esto, que es la parte más aburrida, a mí lo que me interesa es, respecto de esas culturas que estaban allí, cómo procedió el Espíritu Santo a trabajar. Como le dije, Galacia, la región, pues un conjunto de ciudades que están allí, fueron los primeros en recibir el Evangelio a través de Pablo. ¿Sí? Fue Pablo el que comenzó allí, y comenzó desde el sur de Galacia, y llegó y se extendió hacia el oriente de ella, llegando hasta el límite de Galacia, que en ese caso era Derbe. Bien, ¿cómo fue su evangelización? Bueno, en el año 34, recuerdan, bueno, con algunos judíos que eran pertenecían a esa región, escucharon el mensaje, el discurso de Pedro, y fueron a dar las primeras nuevas en esa región, y pasaron prácticamente. Pablo hace su viaje cerca del año 47 aproximadamente, donde se hace el trabajo, el primer viaje evangelístico. Así que han pasado casi unos 17 años de la muerte y resurrección de Jesucristo. Y ese es un punto importante para que entiendan el tiempo, que es allí nomás. En menos de 2 décadas ya lo que había pasado en Judea, en Jerusalén, ya se expandía por todo el mundo mediterráneo. Y en esta ocasión fue Pablo con Bernabé en su primer viaje. Y ustedes conocen los relatos, así comienza desde en los capítulos desde la conversión de Pablo, Hechos capítulo 8, 9, 10, 11, hasta que hace su primer viaje, y ya llegan, donde Pablo y Bernabé experimentan lo que significa predicar el Evangelio, porque no le recibieron con aplausos, le recibieron con piedras, le persiguieron. Fue bastante difícil ese primer viaje evangelístico que ellos hicieron, y una confusión. Uno de los milagros más importantes que hace Pablo en esas regiones provoca que la gente de allí lo tomasen como dioses griegos a Pablo y a Bernabé. Le decían a este Júpiter, lo que es el equivalente a Zeus, y a Hermes o Mercurio, el equivalente en el romano, que le ponen a Pablo. Y en este caso, intensificando la persona de Bernabé, porque parecía que era evidentemente el primero que llevaba adelante. Sin embargo, Pablo llevaba la palabra. Bueno, ¿qué más sabemos de Galacia? Casi duró 1 año y medio el trabajo evangelístico, el de Pablo. Y después, cuando Pablo hace su segundo viaje, pasa por allí, pero va de visita. Y después, en el tercer viaje, otra vez pasa por allí, de visita, 2 veces ya de visita. Y esta vez, él está por volver, Pablo, hacia Jerusalén, y recibe noticia de Galacia, de la iglesia en Galacia. Sí, de hecho, también Pablo, si bien hacía base en algunos sectores, en este caso en el tercer viaje evangelístico, hace base en Éfeso, no obstante mandaba a sus colaboradores, Tito, Timoteo, Sila, por diferentes lugares a preguntar cómo estaban las congregaciones. Y le traen el informe, estando Pablo prácticamente volviendo, posiblemente esté en Macedonia, a avisarle que en Galacia estaba corriendo peligro. ¿Por qué? Porque en las iglesias en Galacia les decían que habían llegado unos judíos de origen fariseo, posiblemente judaizantes, que primero le decían que Pablo no era un apóstol de Jesucristo, y segundo, que para alcanzar la salvación todos los gentiles tenían que convertirse al judaísmo, es decir, circuncidarse, practicar el judaísmo, practicar las fiestas, y era la manera en que ellos iban a alcanzar. O sea, era una pseudo religión judía entre mimetizado con el cristianismo, y eso estaba atacando Galacia. Y ya habían puesto en tela de juicio Pablo, que era el fundador de esa iglesia, si ahora tiene que a luchar contra aquellos que vinieron a posteriori a querer tomar esas regiones y desacreditar todo lo que Pablo había hecho. Y obviamente Pablo le escribe a la iglesia que estaba en Galacia, y vamos a leer lo que escribe. Vamos al primer capítulo. Y uno lo ve y se apresura. El primer capítulo, ya llegamos al versículo 7, y ya ataca con todo Pablo. Fíjense, capítulo primero de Gálatas. Pablo, apóstol, y que quede claro, apóstol, no de hombres. En este sentido, Pablo es alguien enviado, un emisario, que no es un emisario de hombres, ni por hombres, sino por Jesús el Cristo y por Dios el Padre, que lo resucitó de los muertos. Y todos los hermanos que están conmigo a las iglesias, muchas, plural, de Galacia. Gracia y paz sean a ustedes de Dios el Padre y nuestro Señor Jesús el Cristo, el cual se dio a sí mismo por nuestros pecados para librarnos del presente siglo malo, conforme a la voluntad de nuestro Dios y Padre, a quien sea la gloria por los siglos de los siglos. Amén. Y allí está la salutación inicial, que comparada con otras salutaciones, Pablo suele, cuando hace las introducciones, escribe a la iglesia y empieza a saludar a un grupo de hermanos y un agradecimiento. Sin embargo, acá parece que rápidamente quiere ir al punto, y ya de manera concisa podríamos decir que el texto del 4 ya habla, primero, el apostolado no de hombre ni por hombre, basado en el efecto del cristianismo, que es la manifestación del Señor Jesucristo y su resurrección. Punto número 1, ya en el versículo 1. Punto número 2, el 4, un resumen de lo que es el Evangelio. Jesús, su manifestación para librarnos de nuestro pecado y del presente siglo malo. ¿Qué es presente siglo malo? Siglo, en el tiempo, entiéndase esta, en esta situación, habla de edad, habla de tiempo, de este tiempo malo, conforme a la voluntad de nuestro Dios y Padre, a quien sea la gloria por los siglos, siglos, amén. Y tratando en cierta manera, Pablo, de este criterio, de que el Evangelio, que es para esperanza, para el reino de Dios, tiene un objetivo mientras esto está ocurriendo. ¿Cuál es el objetivo del reino de Dios? La manifestación es sacarnos a nosotros de este tiempo, de esta forma, de esto que vivimos actualmente, de esta carne, de este, podríamos decirse el día de hoy, de esta falsa democracia, de esta estructura social, de los pensamientos, de todo lo que se vive actualmente. De esto es lo que el Señor nos quiere sacar. A eso se refiere de este presente siglo malo. ¿Sí? Hablo esto porque algunas personas suelen pensar de que habla de siglo como si fuese de esa época. ¿Por qué? Porque a nosotros nos han adoctrinado que siglos son 100 años, ¿verdad? Y ya no queda ese criterio, y pensamos que se refiere a eso acá. No, acá la palabra es edad, ¿sí? Edad. Cuando dice siglo de los siglos, edad tras edades. O sea, viene a ser el cuadrado de los siglos, como diciendo, cuando esto ya escapa a un Dios que es atemporal para nosotros. Nosotros estamos en una dirección temporal. De hecho, es unidireccional el tiempo para nosotros, pero no lo es para Dios. Así que Pablo temprano ya comienza a exponer, dando por cierto de que la gracia y la paz provienen del Señor Jesucristo, que nos ha dado libertad de nuestro pecado por medio de Él, y la rectificación de tal doctrina es la resurrección del Señor Jesús. Y fíjense, dice el versículo 6, y ya está enojado acá, estoy maravillado, ¿sí? Y maravillado no en el sentido agradable, sino sorprendido, sería la palabra apropiada acá, estoy sorprendido de que tan pronto, ¿cuánto es tan pronto? Casi en menos de 7 años de desarrollo, menos de 10 años, esta congregación se han alejado. ¿Qué es lo que pasó? Se han alejado del que les llamó por la gracia de Cristo para seguir un evangelio diferente. ¿Un evangelio diferente? No que haya otro. Ya, menos mal, el 7. ¿Sí? No hay muchos evangelios. ¿Cuánto evangelio hay? Uno solo. ¿Sí? Un solo evangelio. No hay otro. Y lo que hay, el evangelio pentecostal, el evangelio bautista, el anglicano, el metodista, el pentecostal, los bautistas del norte, del sur, del este, del oeste, los presbiterianos, no hay otro. Un solo. Y lo que están, esto que se dice, el evangelio pentecostal, el que sea, son perturbaciones. No hay otro, sino hay algunos que les perturban. ¿Qué es perturbar? Inquietar, moverlos, descentrarlos. Eso está diciendo lo que provocan estas personas. Quieren sacar a del centro, que es la gracia del Señorío de Cristo, lo sacan para poner en otro lugar. Y quieren pervertir el Evangelio de Cristo. Y esta es una palabra fuerte, dura, inclusive para el término griego, lo que aparece allí, pervertir. ¿Qué es pervertir? Nosotros tenemos una idea, un concepto que nos muestran a través del vicio más horrendo que puede tener un hombre. Eso es perversión. Y bueno, pervertir es viciar, en este caso con falsa doctrina. Viciar a las personas, sacarlo de su adoctrinamiento, sacarlo de sus rudimentos básicos, sacarlo de la costumbre, sacarlo de la fe. Eso es lo que están haciendo. Perturbar el orden de las cosas, perturbar el estado en que éstas fueron entregadas. Mas si aún nosotros, dice Gálatas 1:8, o un ángel del cielo, y esto es muy importante, o un ángel del cielo les anunciare otro evangelio diferente del que les hemos anunciado, sea anatema. Y es interesante que Pablo utiliza acá un término judío, que lo conocen bien los que estaban allí, para que el mismo término con la que los otros habían provocado maldición en su condición, se han vuelto esa misma maldición en esos mismos términos. Porque el anatema significa sujeto a maldición. O sea que las personas que traían este evangelio, era un evangelio basado en el contexto de la maldición. ¿En qué sentido? En que si te obligan a cumplir un sistema religioso como el de la ley, dice claramente la Escritura que está sujeto a la ley, está sujeto a maldición. ¿Por qué? Porque si no cumplís los mandamientos, ¿cuál es tu fin? La destrucción de tu alma. ¿De acuerdo? Entonces, cualquiera que quiera sujetarse al antiguo pacto va a sufrir las consecuencias de lo que significa violar el antiguo pacto. Y no se puede mezclar lo que es antiguo, antiguo es. Y lo que es nuevo, nuevo es. Y lo nuevo quita lo viejo. ¿Sí? Quita esto, esto va primero. Ahora el nuevo es lo importante. Entonces, nosotros que ya lo entendemos, forma parte de nuestra doctrina, fíjense en que ya no han pasado ni 20 años de la expansión del cristianismo y ya Pablo tiene que luchar o tiene las mismas luchas que tiene el cristianismo actual. ¿Respecto de qué? De que hay diversidad de evangelios. Diversidad de evangelio. Protestante para protestante, sean testigos mormones, católico, cada religión tiene su evangelio, cada uno tiene su forma de doctrinamiento. La pregunta es, ¿cuál de ellos es? Ninguno. ¿Cómo? Ninguno. El evangelio es uno solo, no tiene forma de hombre, ni dado por hombre, ni forma parte de una institución religiosa. Dios no está en las religiones, y si Dios no está en las religiones, tampoco está en su adoctrinamiento. La doctrina de la liberación de carácter espiritual nace en el comprender el origen del Señor Jesucristo, en su señorío, asimilar esa gracia, vivir esa gracia, nada más. No hay reglas, no hay sacerdocio, no hay estructuras edilicias, no hay poder económico monetario, nada de estas cosas forman parte del Evangelio. Así que dicho esto, nos toca a nosotros, inclusive como ámbito, como cristianos en estos tiempos, tener que luchar y lidiar con estas situaciones, porque usted se va a topar con pentecostales, se va a topar con bautistas, con testigos de Jehová, con mormones, con tanta cantidad. Y ellos van a decir, oh hermano, y van a querer abrazarlo. Yo podía ser muy duro, fuera anatema, ¿sí? Oh. No lo digo yo, está, usted lo acaba de leer, ¿de acuerdo? O sea, entendemos que el Evangelio es uno solo. Existe esto que se llaman hoy en día ecumenismo. ¿Qué es lo que quiere? ¿Qué es lo que hace el ecumenismo? Quiere que todo... no vamos a ver las diferencias doctrinales, porque la doctrina no importa. Lo importante es que somos todo hijo de Dios y todos tenemos que ir a abrazar al Papa y volver al primer Papa. Es totalmente anticristiano, es totalmente antibíblico. La esencia de toda organización personal, espiritual, eclesiástica como iglesia, radica en una sola esencia: la doctrina. Eso es fundamental. El eje espiritual, el espíritu, cuando manifestó, se manifestó a través de un conjunto de formas en conciencia, ciencia, fe. Esencias puramente doctrinales. Eso mueve el motor espiritual para que personas puedan vivir el Evangelio, el reino de los, el reino de Dios en esta tierra. Y tiene que verse de esa manera. Una persona que no lee la Biblia jamás va a entender cómo funciona el reino de los cielos. Por más que se haya bautizado, por más alegría que tenga su corazón, por mejor disposición, si la persona no lee, no nos sirve. Si una persona no ora, no sirve. La esencia no se puede, nunca se puede separar. Nunca se puede separar lo doctrinal de la condición personal. El que lo hace va a caer en un terrible error. Y de hecho pasa, ¿sí? De hecho pasa, y es lo que deseamos evitar. Mantenemos la esencia espiritual, mantenemos la esencia doctrinal. Llevamos adelante todas las cosas en esos protocolos bíblicos. Así que Pablo resume todo esto en esos términos, en esos versículos. Como había comenzado, posiblemente Pablo esté resolviendo preguntas. Lo primero que habían dicho de Pablo es que él no era un apóstol del Señor Jesús, no era un enviado. Y segundo, de que el evangelio que predicaba Pablo no era evangelio, que el evangelio que predicaba era el judaizante que estaba allí. Entonces, continuemos con esto. Ya estamos resolviendo de entrada que Pablo desea atacar y evitar de que esto trascienda allí en las iglesias de Galacia. Y por eso escribe esta carta. Dice versículo 11: mas les hago saber, hermanos míos, que el evangelio anunciado por mí no es según hombre. No es según hombre. ¿Y en qué sentido lo dice? En el sentido en que Pablo no formó parte de ninguna organización humana y ni siquiera estuvo vinculado con los apóstoles, los discípulos del Señor Jesús. ¿Sí? ¿Cómo es posible? Es posible, y de hecho lo fue, porque la manifestación de Pablo provino ¿de dónde? De una luz más fuerte que el sol en pleno mediodía, que le dijo claramente a él: yo soy Jesús, a quien tú persigues. Y esto que perseguías, ahora yo te voy a enseñar lo que es perseguirme, lo que significa dar patadas al aguijón, ¿sí? Ponga, a ver, intente, ¿saben cómo curan a los caballos que patean? Los ponen contra baranda de espinas, para que cuando patee, ¿qué pasa? Se hinca, entonces el caballo se comienza a retener. Fue eso lo que le pasó exactamente a Pablo, que siendo celoso, fariseo, perseguidor de la iglesia, pensando que hacía lo correcto, Dios lo convirtió a él. Y no tuvo necesidad de usar ninguno de los apóstoles que hasta ese momento estaba allí. Bien, y ahora deseo, desde el versículo 12 en adelante, es simplemente una historia que describe cómo fue el ministerio de Pablo a través del tiempo. Así que si tiene allí lapicera, le gusta marcar su Biblia, es muy importante este bloque, desde Gálatas 1:11 hasta el versículo 2:1 inclusive, o 2:7, porque allí Pablo va a describir su ministerio en tiempo. Y esto usted lo puede acoplar tranquilamente con el libro de los Hechos. De hecho, lo va a tener que hacer. Va a tener que corroborar estas cosas. Les hago saber, hermano, que el evangelio anunciado por mí no es según hombre. El 12, puesto que ni lo recibí ni lo aprendí de hombre alguno, sino por revelación de Jesús el Cristo. ¿Cuándo ocurrió esto? Cuando él iba camino a Damasco a perseguir y a tomar a los cristianos que estaban allí. Año es el año 35. Recién entramos al año 35. Recuerden, Esteban muere en octubre del año 34. Sigue apedreado, y que Pablo estaba mirando cómo lo apedreaban, y dice que consentía en su muerte, como diciendo, esta es la voluntad de Dios. Pero se quedaba sorprendido. Pablo estaba sorprendido de cómo hasta el final Esteban, abriendo los brazos, perdónenles porque no saben lo que hacen. Eso debe haber golpeado muchísimo a un hombre como Pablo, que esperaba quizás que se levante en contra de todo lo que estaban apedreándole. Sin embargo, Esteban les perdona el apedreamiento que estaban haciendo contra él. Pablo está pensando en eso y va camino a Damasco cuando se le aparece esta luz, queda ciego, viene Ananías, lo libera después de 3 días. ¿Qué hace Pablo? Comienza a predicar el evangelio ahí nomás. Se bautiza, obviamente, primero. Comienza a predicar el evangelio. ¿Cuánto convirtió? 0. ¿Por qué? Porque la gente, y eso que el mensaje de Pablo había sido uno de los mejores mensajes cristianos de la época, las personas estaban diciendo, che, mira, ¿no es este que acá hace poco persiguió la iglesia? Masacró a los de Jerusalén, masacró a los de Samaria, venía con carta para Damasco. No, tengan cuidado, ese trampa, seguro. O sea, y Pablo, con toda la potencia, estaba allí tratando de evangelizar. ¿Cuánto convirtió? Nadie, 0. ¿Por qué? Porque su testimonio ni le acompañaba. No se puede predicar algo que no vives. Y a pesar de que Pablo tenía inclusive todos los requisitos, por así decir, marcarlo, lo que le faltaba a Pablo era aprender. Así que año 35, puedo poner allí, después de Cristo, Pablo lo recibe. Y fíjese el 13. Porque ya han escuchado acerca de mi conducta en otro tiempo, en el judaísmo, que perseguía sobremanera, o sea, efusivamente, a la iglesia de Dios y la asolaba. ¿Qué hacía? La destruía. Esa era la intención de Pablo. Y siendo el judío, dice el 14, y en el judaísmo aventajaba, era más que suficiente comparado con lo demás. Aventajaba a muchos de mis contemporáneos en mi nación, siendo mucho más celoso de las tradiciones. ¿Qué está diciendo? Hablando de la ley judía, de la doctrina rudimentaria, de las instrucciones. Pablo era un ejemplo de judío en esa época. Ejemplo, dice, tradiciones de mis padres. Pero cuando agradó a Dios, que me apartó desde el vientre de mi madre y me llamó por su gracia, revelar a su Hijo en mí, para que yo le predicase entre los gentiles, no consulté enseguida con carne y sangre. Ni subí a Jerusalén. Estando él en Damasco, lo lógico es que él se vuelva a Jerusalén y vaya a hablar con Pedro, con Juan, con los apóstoles, y digan, yo recibí esta manifestación de Dios. No, ¿a dónde se fue Pablo? Para el otro lado. Ni subí a Jerusalén a los que eran apóstoles antes que yo, sino fui a Arabia y volví de nuevo a Damasco. Si quiere poner al lado del 17, estamos en el año 37. Del 35 al 37 es el término en que Pablo sale de Damasco y se va a Arabia. La península arábica, ¿sí? Arabia, entiende Arabia. ¿A dónde posiblemente haya ido Pablo? Al monte Sinaí. Y de hecho él habla eso. Debe haber ido buscando respuesta. Debe haber estado tratando de entender y comprender qué es esto que a él le había pasado. Así que estando ya en el año 37, dice el versículo 18, después pasado 3 años, después, ¿sí? Ya estaríamos en el año 38. Si quieren notar en el versículo 18, año 38, pasado 3 años, subí a Jerusalén para ver a Pedro y permanecí con él 15 días. O sea, tuvo 3 años para ser formado en el desierto, para entender lo que él entendía, y se vuelve a verle a Pedro 15 días, 2 semanitas con él, cara a cara, mano a mano. Que estas cosas no se ven en el libro de los Hechos. ¿De acuerdo? No está allí. Pero no vi a ningún otro de los apóstoles, sino a Jacobo, el hermano del Señor. Interesante, ¿de qué Jacobo está hablando? De Santiago, el mismo que escribe la carta, no el apóstol, sino el hermano, el hijo de María. Vendría a ser el hijo mayor de María después de Jesús, obviamente. ¿Sí? Bueno, y habla también con él, ¿por qué? Porque para esa época, ya estamos en el año 38, Jacobo había sido muerto a espada, ¿se acuerdan? El apóstol, el que era apóstol, murió, y quedaba Juan, su hermano, y los hermanos de Jesús, Judas, José y Jacobo, que es Santiago, comienzan ellos también a formar parte testimonial. ¿Por qué? Porque habían vivido con Jesús. Si bien al principio dice la Escritura que no creían, después Jesús se les presentó cara a cara a ellos. ¿Sí? Dice la Escritura que Dios, Jesús, se le manifestó a sus hermanos como diciendo, yo soy. Y ahí cayeron y se convirtieron. Y fueron de vital importancia en esa época. Dice entonces 19, pero no vi a ningún otro de los apóstoles, sino a Jacobo, el hermano del Señor. En esto que les escribo he aquí delante de Dios que no miento, y pone por testigo a Dios mismo. Después fui a las regiones de Siria y de Cilicia. O sea, fue un par de semanas a Jerusalén. Y no se quedó allí, donde era la capital del cristianismo, no. ¿A dónde se va? Al norte, vuelve a Damasco, lo que es la región de Siria, y más al norte todavía la región de Cilicia. Y no era conocido de vista a las iglesias de Judea que eran en Cristo. O sea que Pablo dejó básicamente de predicar, como diciendo, listo, no voy a convertir a ninguno así. Solamente oían decir, aquel que en otro tiempo nos perseguía, ahora predica la fe que en otro tiempo asolaba. Ahora predica la fe que en otro tiempo destruía. Qué conversión, ¿verdad? Y glorificaban a Dios en mí. Y ahora comienza el capítulo 2. Y en el 2.1 puede poner allí, después pasado 14 años, ¿14 años de qué? 14 años de su conversión. Así que estamos en el año 49 acá. Si quiere poner año 49, después pasado los 14 años, en el año 49 Pablo ya había hecho su primer viaje evangelístico, estaba terminando allí, vuelve, se quiere instalar en a la iglesia donde él estaba al principio, en Antioquía, y el concilio en Jerusalén. Este es el que está allí. Dice, después pasado 14 años, subí otra vez a Jerusalén con Bernabé, llevando también conmigo a Tito. ¿Hacia dónde iban? Iban al concilio que aparecen en el Hechos, creo que capítulo 15. Y dice Pablo, pero subí según una revelación. No porque lo habían llamado, sino porque Dios le había puesto para que vaya. Y para no correr o haber corrido en vano, expuse en privado a los que tenían cierta reputación el evangelio que predico entre los gentiles. Y acá Pablo tiene que lidiar con esto, dice, más ni a un Tito que estaba conmigo, con todo y ser griego, porque Tito era griego, fue obligado a circuncidarse. Y esto a pesar de los falsos hermanos, y ya les llama falsos directamente, no tiene ningún inconveniente Pablo, son falsos hermanos, estos que judaizaban, estos que pretendían que los gentiles se circunciden, que dejen de comer lo que ellos solían comer para que coman las legumbres y lo que ellos comían nada más. Falsos hermanos, ¿sí? Falsos hermanos. Introducidos a escondidas que entraban para espiar nuestra libertad que tenemos en Cristo Jesús. ¿Para qué? Para reducirnos a esclavitud, a los cuales ni por un momento accedimos a someternos para que la verdad del Evangelio permaneciese con ustedes. Pero de los que tenían reputación de ser algo, los que hayan sido en otro tiempo, nada me importa. Dios no hace acepción de persona. A mí, por lo tanto, lo de reputación, nada nuevo me comunicaron. Antes, por el contrario, como vieron que me había sido encomendado el evangelio de la incircuncisión, interesante, el evangelio de la incircuncisión, como al Pedro, el de la circuncisión. ¿Qué significa esto? De que los apóstoles seguían centrados en alcanzar a los judíos, mientras que Pablo estaba destinado a alcanzar a los no judíos, a cualquiera que sea no judío. A eso se le llama el evangelio de la incircuncisión, del evangelio de la circuncisión. Y hasta inhumano, porque después Pablo se va a encargar a través de la carta de mostrar lo que esto significa. Puesto que el que actuó en Pedro, dice Gálatas 8, para el apostolado de la circuncisión, actuó también en mí para con los gentiles. Y reconociendo la gracia que me había sido dada, Jacobo, Pedro, Cefas y Juan, que eran considerados como columnas, nos dieron a mí y a Bernabé la diestra en señal de compañerismo, para que nosotros fuésemos a los gentiles y ellos a la circuncisión. Solamente nos pidieron que nos acordásemos de los pobres, lo cual también procuré con diligencia hacer. ¿De qué está hablando esto usted, estos versículos? De lo que finaliza el concilio de Jerusalén. ¿Recuerdan qué es lo que había pasado? Que dijeron, bueno, está bien, no hace falta que los gentiles, Pablo, Jacobo habla al final, Santiago se levanta en el concilio y dice, bueno, vamos a poner fin a esto. Claramente el Espíritu Santo se manifestó a nuestro hermano Pablo, y es evidente que él tiene el ministerio este hacia los gentiles. Así que no lo inquietemos. Jacobo dice claramente esto. Solamente le pedimos 3-4 cositas, ¿sí? Que son, primero, huir de la idolatría, bueno, de la fornicación también, abstenerse de ahogado de sangre. Está hablando de que inclusive trataban de respetar, si uno tiene que reducir la raíz, el origen del judaísmo, era que sangre no podían comer, no había forma para ellos de que ninguna cultura tuviese que comer sangre. Significa que los animales debían ser degollados, que se les saque la sangre y recién comerlo. Obviamente nosotros no pasa eso, ¿verdad? Porque en el matadero directamente un solo golpe a la pobre vaca y el animal se muere en su sangre, o sea, que está ahogado allí hasta que se ahoga. Después le cortan, sacan un poquito, se hace morcilla, ¿sí? Que comen tranquilamente las personas. Y obviamente hasta el día de la fecha sigue habiendo esta clase de conflicto. Hay hermanos que dicen, no, yo no como ni mortadela, ni morcilla, ni salame, porque son de ahogado y otra vez. Todo, ¿qué no se habían acabado de decir esto en ese tiempo? Evidentemente todavía el proceso religioso sigue formando parte. Pero bueno, ya habrá tiempo. La carta a la iglesia de Gálatas es muy linda, nos va a llenar de conocimiento en muchas áreas, porque va a manifestar la gracia del Señor Jesucristo. Pablo va a hacer uso inclusive de lo que va a hacer una analogía muy importante entre lo que es Sara y Agar, ¿se acuerdan? La esposa y la concubina, entre comillas, de él. Va a hablar de la ley del espíritu y va a hablar de la esclavitud de la carne. Va a explicar por qué el antiguo pacto, por qué el nuevo, por qué la justificación de la fe. Así que espero, ya nuestro hermano Gabriel va a profundizar más en los capítulos 2 y en algún otro detalle que yo no lo haya tenido en cuenta acá por cuestión de tiempo. El resto de la información, inclusive tengo mapitas, más datos, todo para que esté en el blog, pueda sacar, pegar allí. Hablamos de un libro que tiene 6 capítulos, 149 versículos. ¿Escrita en qué año? Eso faltó de definir. La carta que fue escrita, puede poner ahí arriba, posiblemente haya sido escrita en el año 56 después de Cristo. ¿Sí? 56, durante o finalizando el tercer viaje evangelístico de Pablo. Así que a leer la carta de Gálatas, de hecho una de las cartas más leídas a nivel mundial en el ámbito cristiano, y esperamos sea de provecho también para nosotros. La paz del Señor Jesús con todos ustedes.